Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos sobre el Censo de Población y Vivienda 2020. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía de 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es el programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre en nuestro programa, pues tenemos un quehacer importante que darles información. En esta ocasión vamos a continuar un tema que dimos la semana pasada. La semana pasada tuvimos una entrevista con el ingeniero Marco Antonio Chapa Martínez, quien es el coordinador de INEGI aquí en Tamaulipas. Y pues hicimos una entrevista, hicieron la presentación de lo que es el Censo de Población y Vivienda 2020 con el ingeniero Chapa, pero antes queremos darles las notas de la semana. Adelante, José Luis.
Así es, Lupita. Muy buenas tardes a todos. Tras las recientes heladas registradas en Tamaulipas, que afectaron diversos cultivos de granos, entre ellos el sorgo, el secretario Ariel Longoria García realizó un recorrido en los predios afectados para ver y evaluar los daños a las posibles afectaciones y así proponer un esquema de apoyo para ayudar a los agricultores y retomar esta siembra del grano.
Muy bien, este es importante ya que pues llegó este aire ártico y que nos provocó pues estas heladas en muchos municipios. Había hace muchos años que no pasaba esto, sin embargo hay algunos municipios que no pasaron por este proceso de helada. Sin embargo, nuestro señor secretario pues ya anda inspeccionando para ver cuáles son los daños que se han presentado.
Más o menos, Lupita, que tú tengas razón, es como el 89, ¿no? Más o menos.
Parece ser que hace como 10 años hubo también otro área ártico que también provocó ahí heladas. Pero sí, más o menos, también hay una donde hubo también registro, fue en el 90 y 92, 93, por ahí también hubo un registro de una helada. Entonces, no son muy comunes estos, pues, que aquí en las zonas altas o semi-altas de Tamaulipas se presente nieve, a excepción de Miquihuana, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es por la altura, ¿verdad? Estamos hablando de 2.300 metros de altura, entonces, pues, es lógico, es normal que se presenten nevadas en esta zona. Uh-huh. Muy bien, información importante que tenemos que es un boletín de alerta fitosanitario. Se detectó en el municipio de San Fernando el pulgón amarillo. Entonces la secretaría está invitando a todos los productores que revisen sus cultivos para evitar la propagación de este insecto y se adhieran al programa de manejo fitosanitario del sorgo que dirige la secretaría a través de lo que es sanidad vegetal. Por aquí tenemos unos teléfonos para que todos los productores revisen sus cultivos en el caso del sorgo. Ahorita desde el hecho de que se hayan helado algunos cultivos en algunas zonas, no está exento de tener este insecto. Entonces, para cualquier cosa, comuníquense a los teléfonos 841-8464-286 o al 834-107-8355. Son los teléfonos, uno es en el municipio de San Fernando, porque es donde se detectó ahorita de primera mano, y el otro es un teléfono aquí en la Secretaría de Desarrollo Rural. Se los voy a repetir, en San Fernando es el 846-4286 y en Ciudad Victoria es 834-107-8355. Son los teléfonos a los que nuestros amigos productores, una vez que revisaron sus cultivos, teste y hayan detectado este pulgón amarillo, pues lo reporten, porque hay que evitar esta plaga.
No, y además este pulgón amarillo todavía resiste bajas temperaturas.
Así es, exactamente, es resistente, entonces se ha adaptado muy bien. Entonces lo importante es detectarlo, porque aun cuando de repente posiblemente se nos congeló nuestro cultivo, ahí queda en el cultivo, ¿verdad? Porque queda dormido, vamos a decirlo así, no se muere, entonces si no se hace nada, pues luego cuando ya pase este clima y volvamos a la normalidad, a las temperaturas normales de aquí de Tamaulipas, pues va a volver a surgir este pulgón. Muy bien, ¿qué les parece si ahora pasamos a escuchar el audio y la terminación de esta entrevista con el ingeniero Marco Antonio Chapa Martínez, que es el coordinador de INEGI? Adelante.
¿Qué religiones se profesan en Tamaulipas?
Sí, igual, debo decirle que hace censos preguntábamos muy escasamente sobre el tema. Poco a poco esta pregunta se ha ido modificando y mejorando con la participación de todos los sectores de la población, no solamente las autoridades religiosas han intervenido, sino la sociedad en su conjunto ha participado y hemos agregado preguntas o hemos explorado más en cada pregunta. El dato que arroja el año 2020 sobre este tema es el siguiente. Aquí en Tamaulipas, el 68% de la población declaró ser católico. El 17% declaró ser protestante. Y el tercer rubro, en importancia, el 12.4% de la población nos dijo no tener ninguna religión. Prácticamente entre estos tres grupos está prácticamente toda la población, no solamente aquí en Tamaulipas, en todo el país. Si lo comparamos a nivel nacional, también nos va a arrojar cuestiones muy, muy importantes. Por ejemplo, esta cuestión de sin religión, que algunos pueden decir es ateo. Nosotros en el cuestionario no tratamos de categorizar, simplemente preguntamos si tenía o no alguna religión. El 12.4 nos declaró no tenerla y a nivel nacional fue del 8.1, más bajo. Si aquí en Tamaulipas el 68% de la población declaró ser católico, a nivel nacional es del 77%. Hay variaciones. Este perfil de la población aquí en Tamaulipas es muy, muy parecido y puede ser comparado con el resto de las entidades federativas del norte de nuestro país.
¿Nos podría decir cuántas viviendas se visitaron los encuestadores para este censo?
Fíjese, para obtener toda la información que está disponible de los habitantes, tuvimos que acudir exactamente a cada una de las viviendas. Visitamos 1.3 millones de viviendas, para ser preciso, 1.343.863 viviendas. De esos 1.3, 1.069.000 las encontramos habitadas, es decir, el 80%. El 80% de las viviendas visitadas las encontramos habitadas. Este dato de 80-20 no es muy diferente al nacional, prácticamente es el mismo. La deshabitación se debe a muchos factores y lo que hemos notado es de que a nivel nacional Tamaulipas se encuentra en el promedio. Si analizamos los datos por municipios, sí empiezan a verse variaciones interesantes que también están disponibles para su consulta. Y con este dato de viviendas habitadas de 1.069.000 y tomando el dato de ocupantes, encontramos, fíjese, que la ocupación promedio por vivienda es de 3.3. Hace 20 años el promedio era de 4. 4 personas en promedio por cada vivienda. Bajó hace 10 años a 3.6, hoy vuelve a bajar a 3.3. A nivel nacional, este promedio en el 2020 fue de 3.6. Muy parecido, pero ligeramente encima. Esto habla también de una tendencia de la composición de los hogares, porque podríamos hacer un símil entre vivienda y hogar, aunque un hogar es un... puede haber más de un hogar en cada vivienda, dependiendo de la conformación, pero podemos hablar de que está disminuyendo y están incrementándose el porcentaje de viviendas con un residente. Algo que sucede desde hace 20 o 30 años en Europa, con mucha intensidad, aquí en México y en Tamaulipas empieza a verse otra vez.
Sí, creo que esto tiene que ver mucho con, precisamente usted habló del modelo europeo, que anteriormente los mexicanos, todos nos, o sea, si éramos 5 o 6 hermanos, pues todos en la casa, y solamente cuando nos casábamos, pues cada quien iba a su casa, ¿verdad?
Sí.
Y ahora no, ahora ya los jóvenes llegan a una edad y empiezan a trabajar y se independizan.
Sí.
Entonces, es un modelo típico europeo.
Y lo importante de eso que usted comenta es de que podemos sustentarlo con la información del censo de población. Uh-huh. Es más, solamente a través de la información del censo podemos sustentar esas hipótesis, que en su momento son hipótesis y después se convierten en reglas por los datos que arroja el censo.
Muy bien. Ingeniero, en cuanto a los servicios públicos, ¿cómo está Tamaulipas? Me refiero todo lo, sí, lo que hablaba usted en cuestión de infraestructura, pero en este caso lo que es agua, luz, teléfono, todos estos servicios. ¿Cómo sí estamos?
Me voy con agua que es uno de los elementos
primordiales.
Que de alguna manera también reflejan lo que puede ser las condiciones de habitación o las condiciones de bienestar de una población que reside en la vivienda. Aquí en Tamaulipas, el 89.4% de las viviendas declararon tener agua potable dentro de la vivienda. Dentro de la vivienda. Pero hay que sumar también al 8.6 que declaró tener agua fuera de lo que es las habitaciones. Para traducirlo en otras palabras, solamente el 1.7% de las viviendas habitadas nos declaró que no disponía de agua potable. Solo el 1.7% en Tamaulipas. A nivel nacional es 3.5, prácticamente el doble. Tamaulipas en ese sentido es una de las entidades en el país que tiene mejores porcentajes y no es de hace tiempo. Hace 20 años ese 1.7 era un 8.8. Casi 9 viviendas de cada 100 en Tamaulipas nos dijeron: no tenemos agua potable, tenemos que salir de nuestra vivienda, ir a tomarla a una toma pública, a un tanque, a una noria, lo que sea. Hace 10 años fue de 4.8 y en los últimos 10 años bajó de 4.8 a 1.7. Igual con drenaje, que es un dato que regularmente está por abajo, no aquí en Tamaulipas, en todo el país, de lo que es agua potable. También se nota un incremento muy sustancial en los últimos 20 años aquí en Tamaulipas, en todo el país, pero también aquí en Tamaulipas. Entonces, esta información, les repito, que estoy comentándoles a ustedes a nivel estatal, repito, es muy, muy importante, interesante verlo a nivel municipio y mejor aún a nivel localidad. Porque fundamentalmente el no disponer de agua potable nos envía directamente a las áreas rurales. Me adelanto a algo que quería comentar al final. El 16 de marzo vamos a dar una segunda parte de resultados que tiene que ver con la información del cuestionario ampliado, y vamos a dar información a nivel localidad. Prácticamente no le puedo dar ahorita el número porque lo vamos a publicar, pero más o menos andamos por información de 9.000 localidades en Tamaulipas. Si bien es cierto que el 90% de la población del estado está en localidades urbanas, hay un buen porcentaje que está disperso en localidades que a veces son de una sola vivienda. Y esa información la vamos a poner a disposición de todo el mundo a partir del 16 de marzo, y creo que a ustedes por el perfil les va a ser muy, muy interesante esa información.
Muy bien,
ingeniero. Continuando con los diferentes ramos de esta encuesta, uh-huh. Tenemos lo que son el tema de tecnologías de la información. ¿Cómo andamos?
Sí. Igual, fíjense, hace 50 años preguntábamos fundamentalmente si la vivienda era propia, si las paredes eran, de qué material estaban hechos, igual el piso, si tenía drenaje, y hasta ahí. Poco a poco hemos ido agregando información muy fundamental, imposible de omitir, y hace 20 años empezamos a agregar datos como si tenía computador en casa, si tenía televisión, si tenía vehículo, si tenía acceso a internet, etcétera, etcétera. Esto nos permite reportar que en el 2020 el 35.7% de las viviendas en Tamaulipas nos declararon que tenían computadora. Comparándolo con 2010, subió de 29.5 a 35.7. Internet se vio un incremento todavía mayor, de 23% en el 2010 a 54.4%. Ustedes pueden ver que hay más viviendas con acceso a internet que viviendas con computadora, porque fundamentalmente el servicio de internet viene con el servicio de telefonía, con el servicio de televisión, etcétera, uh-huh. y es utilizado por dispositivos que no son computadoras ni tablets, pueden ser celulares. Entonces, por eso esa diferencia, pero es muy notorio que más de la mitad de las viviendas en Tamaulipas tienen internet. En cuanto a celular, hace 10 años nos apareció una cifra que a todo mundo le pareció muy alta, que fue de 73.7. Es decir, en casi 74 de cada 100 viviendas de Tamaulipas nos dijeron, tenemos al menos un celular. Bueno, ahora en 2020 ese 73 subió a 92.3. Es decir, solamente en menos del 8% de las viviendas de Tamaulipas nos dijeron no tenemos un celular. Es un dato que, le repito, que hace 10 años llamó la atención, me imagino que ahora va a llamar mucho, mucho más la atención. Y así como hablo de incrementos, vale la pena que se revise lo que son las bajas. Por ejemplo, el televisor. Hace 10 años el 94% de las viviendas nos dijeron tenemos televisor. Ahora disminuyó a 93. Es un dato que llama mucho la atención y que seguramente a los usuarios e investigadores van a empezar a investigar sobre ese decremento. Puede ser porque ahora en lugar del televisor tienen pantallas, etcétera. La radio bajó de 76 a 61. Y el teléfono fijo bajó de 41 a 38. En el 2020 solamente el 38% de los viviendas nos dijeron que tenían teléfono fijo.
No, pues sí está. Yo supongo que la televisión, pues ya como los aparatitos estos de teléfono ya traemos todo.
Sí,
entonces ya no ocupamos mucha televisión.
Inclusive hasta la radio también.
Todo lo hace el aparatito, todo baja las señales, entonces supongo que debido a eso también es un cambio drástico, pero sin embargo, hace 10 años como quiera estaba bajo el porcentaje en cuestión de...
Ya había empezado a descender. Y nuevamente, reitero, esa información es estatal. Si nos vamos a cada uno de los 43 municipios, van a encontrar muchísimos, muchísimos puntos de apoyo para análisis que nos determinen cómo es la población residente en Tamaulipas, cómo son las viviendas en las que reside esta población.
Ingeniero, nos dice que el 16 de marzo va a haber una otra publicación con información más detallada. En este caso, el 16 de marzo ya va a estar disponible en en su página de internet.
Y los voy a volver a invitar a ver si hablamos al respecto un poquito más a detalle de esto, porque viene lo que les decía, es la información del cuestionario ampliado, que aunque no se aplica al 100% de las viviendas, el tamaño de muestra nos permite dar información a nivel entidad federativa, a nivel municipio y a nivel localidad, a diferencia del cuestionario básico que nos permite dar información a nivel manzana. Ahora, en este momento tenemos los resultados, panorama sociodemográfico de México, tabulados predefinidos, tabulados interactivos de lo que es la población y la vivienda. Tenemos algunos resultados por la calidad, tenemos resultados por AGEP y Manzana, derivados estos últimos de una base de datos, que en la medida en que un usuario quiere explotarlo, puede hacerlo directamente en la página o buscar asesoría vía telefónica o vía correo aquí con nosotros para poderle apoyar en alguna obtención de la información que está en en esas bases de datos. Y el 16 de marzo, lo que llamamos resultados complementarios, son lo que le comentaba del cuestionario empleado, el sistema de consulta de información censal, que es una especie de mapa interactivo, digámoslo así, donde puede verse en espacios geográficos que usted vaya delimitando en el sistema la información del censo. Es prácticamente un sistema de información geográfica, pero no le llamamos así, le llamamos CINCE. Va a haber tabulados interactivos complementarios a los que en este momento existen. Van a estar los panoramas sociodemográficos ya por entidad federativa, en el caso obviamente incluye a Tamaulipas, pero van a estar todos. Vamos a tener también información de las características de las localidades y del entorno urbano, y vamos a tener información de el cuestionario que aplicamos a alojamientos de asistencia social. De características de localidades y de entorno urbano, nada más preciso. Aunque fuimos a las viviendas a aplicar el cuestionario, al mismo tiempo obtuvimos información y aplicamos cuestionarios por localidad. Íbamos a una localidad muy alejada, pero preguntábamos si tenían servicios de salud, si el acceso era por carretera, si era por camino de carrocería, si había escuelas, si había tiendas. Ese cuestionario aplicado a una localidad también se va a publicar. Y reitero, igual que los datos por localidad van a ser muy importantes para ustedes. Y en cuanto al entorno urbano, es decir, el recorrido que hacíamos en las localidades urbanas aplicando cuestionarios en las viviendas, al mismo tiempo, digámoslo así, aplicábamos un cuestionario a la calle, a la manzana. Veíamos si existía alumbrado público, si estaba pavimentado, si había una caseta de vigilancia. Y esa información también va a estar disponible a partir del 16 de marzo. Fundamentalmente eso es lo que vamos a poner a disposición en unos cuantas semanas.
Muy bien, ingeniero. Un mensaje final para todos nuestros radioescuchas.
Sobre todo agradecerles. Agradecerles a ustedes que en su momento nos ayudaron muchísimo a difundir que íbamos a visitarlos, pero también a la gente que nos recibió, porque obtuvimos un porcentaje de respuesta por encima del nacional aquí en Tamaulipas. No hubo una sola localidad, una sola manzana que no pudimos visitar. Encontramos viviendas con ocupantes que fue prácticamente imposible censarlos porque trabajaban, porque no coincidían con los horarios. pero fue mínimo. Realmente el porcentaje de respuesta del censo 2020 fue mayor al que obtuvimos en 2010, mayor al que obtuvimos en el 2000 aquí en Tamaulipas. Entonces, ese sería el mensaje. Muchísimas gracias a los que nos recibieron en sus casas, y aquí está el resultado de esa participación.
Muy bien, pues nosotros también le agradecemos por darnos esta entrevista, y pues los esperamos también que en aceptar su invitación, que en marzo sí. volverlo a entrevistar para todos estos resultados. Sí. Muy bien, amigos, esto fue la entrevista que tuvimos con el ingeniero Marco Antonio Chapa de la coordinación de INEGI aquí en Tamaulipas, donde pues nos da todos estos resultados, y los invitamos a que visiten la página de INEGI, es inegi.org.mx. Ahí ustedes pueden consultar todo esto de este censo, y no nada más sobre el censo, de todos los censos que ha habido. Ahí están publicados de una manera muy sencilla de entrar. Los invitamos a que acudan para que tengan toda esta información que les va a ayudar en la toma de decisiones a muchas personas, y también sobre todo en la escuela, ¿verdad? En las clases, los universitarios que ocupan todos estos datos, ahí los van a tener disponibles. Entonces los invitamos, y como les digo, tenemos una próxima entrevista con él el día 16 de marzo, si Dios quiere. José Luis, ya no nos queda tiempo.
Pues muchas gracias a todos, nos escuchamos el próximo miércoles, 2:30 de la tarde.
En esta estación de Radio Tamaulipas. Muchas gracias por oírnos. Hasta la próxima.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.